El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a
ti, Señor. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban quedaron sanos, uno de ellos al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios. Fuera de ese extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vente. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Buenas noches. El Evangelio que ustedes acaban de escuchar es el Evangelio que leemos el día de Acción de Gracias en este país, que es el día jueves. El Evangelio presenta Jesús, el Maestro, Jesús el médico del alma y del cuerpo, que tiene contacto con 10 leprosos. En el tiempo de Jesús, la lepra fue la enfermedad más espantosa. La lepra fue una enfermedad incurable y contagiosa. Incurable que los médicos no tenían una medicina o un remedio para sanarlo. Contagiosa significa que al ponerse en contacto con un leproso fue posible de contraer esa enfermedad. Todo el mundo tenía miedo de la enfermedad de la lepra. Tanto que los leprosos tuvieron que vivir en un lugar apartado de la ciudad. Y según la ley mosaica, si lee en Levítico, tuvieron que gritar impuro, impuro, si alguien se los acercaba. La lepra tiene dos formas. La lepra parcial o la lepra total. La lepra parcial fue de la enfermedad iba comiendo los extremos del cuerpo, la nariz, las orejas, las cejas, lengua, cordones vocales, los dedos y los pies, y luego la persona terminó básicamente como un monstruo, pero podía sobrevivir. La lepra total fue básicamente como dejar una manzana sobre tu mesa en junio, ir a México, regresar en septiembre. Claro que esta manzana se pudre. Termina completamente podrido, marchitado. Entonces había esas dos formas, parcial o total. No es sorprendente que el nivel del suicidio entre los leprosos era muy alto. Por tres razones. Baja estima, el rechazo social, y hace que pensaba que fue castigado por Dios. Bueno, ¿por qué no quitarme la vida? Pero la relación entre Jesús y los leprosos era muy diferente. Jesús amaba todavía más a los rechazados por la sociedad, los marginados, los que el mundo consideraba basura. Jesús lo consideraba como una perla preciosa. El Evangelio presenta a Jesús con los leprosos más que una vez. El Evangelio que yo había leído, Jesús no toca a los leprosos en este caso. Si oyeron, Jesús, escuchando sus gritos, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros, ellos estaban gritando a una distancia. Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote según las prescripciones de la ley de Moisés. Debido a la obediencia a los leprosos, se quedaron sanos en el camino. Es la parte hermosa, la compasión de Jesús por personas rechazadas por la sociedad. Pero lo triste fue que después de la sanación total, completa, inmediata, de los 10 sanados, nada más que uno había regresado. Y fue un samaritano. Los judíos tuvieron un odio, un rechazo por los samaritanos. Jesús no. Jesús tenía un corazón que amaba a todos. Podemos llamar a Jesús un corazón católico, universal. No había excepciones. Cuando aparece el samaritano en el Evangelio, siempre lo presenta con una perspectiva positiva. La parábola del buen samaritano. Juan 4. La mujer samaritana que Jesús la convierte y va a la ciudad convirtiendo muchas personas. Y el samaritano aquí, que vuelve para darle gracias a Jesús por su salud. Lo que voy a hacer hoy, usando esto como un trampolín, invitar a ustedes de cultivar una actitud de gratitud. En estos días, una actitud de gratitud. De dar gracias a Dios por todos los beneficios que Él nos ha regalado. Pero en manera especial, les invito a dar gracias por los beneficios, bendiciones sobrenaturales. Se puede dividirlo en bendiciones naturales, pero también bendiciones sobrenaturales. Yo quiero enfocarme en las bendiciones sobrenaturales que queremos expresar al Señor. Yo había escrito una letanía y yo había puesto una lista de 30. Pensé que no vamos a llegar más a 4 o 5 hoy, pero yo había escrito 30 bendiciones sobrenaturales que nosotros tenemos, que todo sale del momento del bautismo. Al recibir el bautismo, entrar en una familia nueva que se llama la Iglesia Católica, hay bendiciones incontables que vienen del Señor. Entonces, ustedes pueden ir anotando una por una. Vamos a ver dónde terminamos. Empezar a dar gracias a Dios Por lo que Jesús había dicho al leproso al final, tu fe te ha salvado. Dar gracias a Dios por nuestra fe católica. Estamos en el año de la fe. Empezando el 11 de octubre, el año de la fe. Dar gracias porque tenemos la fe en Dios. Dar gracias que tenemos la fe en Dios. Y ustedes están luchando para vivir la fe. Hoy anoche estaba, alguien me mandó un YouTube sobre el padre que había dado la plática en Crystal Cathedral hace dos semanas, ¿no? El predicador es el autor de Magnificat. Se llama Padre John Peter Cameron. Que él es dominico y él fue ordenado el mismo año que yo fui ordenado, en el año 86, ¿no? Tal vez fue ordenado conmigo, ¿no? Porque él es un padre dominico, ¿no? Estudiaba en Roma. Y él dijo esto, relacionado con la fe o la falta de fe. Y él usó un acrónimo que dijo, si uno pierde la fe, ¿qué pasa? Entra un vacío interior y, como el joven rico que fue al evangelio hace como tres domingos, va voltearse a los cuatro pies. Es interesante que se puede traducirlo en español. A veces no se puede traducir, pero eso sí. En una palabra, va a tomar esos cuatro pies como su Dios. Y eso es Santo Tomás de Aquino. Primero es posesiones. Segundo es placer. Tercero es poder. Y cuarto es prestigio. ¡Qué bien! ¿Te gusta? Ese es Santo Tomás de Aquino. Tal vez demasiado alto para usted, pero a mí me gusta, ¿no? Si no ama a Dios, va a adorar sus posesiones. O el placer. O el poder. O prestigio. Tal vez voy a traducirlo en un español más sencillo para ustedes, ¿no? Posesiones significa que uno quiere acumular cosas. Materialismo. Placer es, it's Miller time, ¿ok? Quiere gozarse de la vida. Poder es machismo, ¿no? ¿Qué es macho? Macho es la persona que quiere dominar a los demás, ¿no? El prestigio, ¿qué es? Vanidad. Famoso. Quiere lucir. Quiere aparentar. Quiere mandarse la parte, ¿no? Eso es Santo Tomás de Aquino. Por eso nosotros queremos dar gracias a Dios que posesiones, placer, poder y prestigio no es tan importante para nosotros. Porque nuestra fe está enfocada en Jesucristo. Amén. Y Padre Barron dice que si uno tiene esos cuatro pies, lleva a depresión y adicciones. También. Relacionado, ¿no? Lleva a la depresión y adicciones. Adicción a las posesiones. Uno quiere comprar más. Uno quiere ir al mall a comprar otro vestido, pero ya tiene otros 50 vestidos porque quieres más, ¿no? Así el día de las gracias uno se emborracha mucho, ¿no? Poder quiere dominar a los demás. Yo soy el poderoso aquí. El prestigio, querer ser visto y alabado. Ok, entonces, en nuestra litanía de gracia, queremos dar gracias por nuestra fe. Pero al contrario, imaginar un día, te levantas mañana, y no tienes fe. Tú eres un ateo. Si tú eres ateo, es muy posible que vas a posesiones, placer, poder y prestigio. Si no tienes Dios, tienes un hueco interior, vas a buscar un Dios falso. Pues ustedes quieren ejercer la virtud de la acción de gracia, dar gracias a Dios por el regalo enorme de la fe. Es un regalo. Es un regalo que uno tiene que cultivar, pero es un regalo. Segundo es dar gracias por el don de la oración. El don de la oración. Traten de mirar tu vida antes de la consagración de María, antes de los sacrificios y ya ahorita. ¿Qué cambio? Es un cambio radical. Vas a mirar en el espejo y vas a ver una persona completamente distinta. Es bueno dar gracias que ustedes tienen el don de la oración. ¿Qué están haciendo cada día? ¿Están meditando sobre la palabra de Dios expresada en su catecismo? ¿Cuántas personas cada día están pasando una media hora, una hora cada día meditando sobre las cosas de Dios? Muy pocas. Ustedes sí, pero el mundo no. Pues otra vez tiene que dar gracias. ¿Qué otra es ejercer el agradecimiento por el don de la misericordia? El don de la misericordia. Ustedes vienen aquí a la parroquia y tantas veces oyeron un padre de predicar, enseñar sobre la divina misericordia de Santa Faustina. Es un don. Hay personas, hay católicas que nunca oyeron el tema de la divina misericordia. Y eso consuela. Porque a pesar de nuestra fragilidad, sabemos que Dios siempre está presente con sus brazos abiertos para mostrar amor. Hace dos sábados me invitaron a una iglesia en Bellflower, Santo Domingo Savio, para dar una plática por los hombres. Y Jesse Romero, varias personas para dar pláticas todo el día, y me invitaron a mí para dar la plática hace como 6 meses. Y mi tema fue tomado del hijo pródigo, pero estaba enfocando sobre la persona del padre. He dicho a los hombres, ustedes seguramente quieren ser buenos padres. Por eso están aquí. Pero para que ustedes puedan ser buenos padres, ustedes tienen que ser buenos hijos de Dios Padre. Y si no experimentan esto, no van a poder dar lo máximo a sus hijos. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si no experimentamos este amor de Dios Padre, caminamos en un mundo con miedos, inseguridades. He dicho a los hombres, ustedes tratan de meditar la persona de Dios Padre dándote un abrazo. Dándote un abrazo. Puede ser que nunca existe este nexo entre Dios Padre y tu persona y Dios Padre dándote un abrazo. Si tú puedes experimentar el amor, el cariño, la ternura, la misericordia de Dios Padre, cuando es necesario dar este amor, ternura, misericordia a tu propio hijo, va a ser posible. Porque tú experimentaste gustar y ver qué bueno es el Señor. Eso se llama la misericordia. Yo creo que todo el mundo aquí había experimentado en la misericordia de Dios en una forma u otra. Con los ejercicios, con la confesión, con la confesión general. Es la manera concreta para experimentar la misericordia de Dios. Hay que dar gracias. Dar gracias porque su misericordia no tiene límites. No tiene límites. Otro, dar gracias por tu ángel de la guarda. Dar gracias por tu ángel de la guarda. Hoy día, en el mundo presente, hay mucha gente que sufre, se dice en inglés, a crushing loneliness, híjole, una soledad aplastante. Pero nosotros nunca estamos solos. Jesús había dicho, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero Jesús es tan bueno que manda a cada persona aquí un ángel de la guarda. Yo pensé que no hay nadie aquí que había dicho gracias, Señor, por mi ángel de la guarda, pero sería bueno darle gracias. Tenemos un ángel de la guarda. En el diario de Santa Faustina hay un número donde ella está muy enferma y está terminando en varias casas y termina en una casa donde ella tiene que atender la puerta. Es la portera. Y llega a sus oídos que este tabaco parece un tabaco muy sencillo y muy tal vez aburrido. Alguien le dice que es un tabaco muy peligroso porque en Polonia había muchos revolucionarios entrando en conventos, matando monjas, ¿no? Invadiendo a los conventos, ¿no? ¿Sabe qué dijo ella? Inmediatamente se puso de rodillas pidiendo a Dios de bendecir el convento para que no fuera invadida de los revolucionarios. Poco como el templo de los cristeros en México. Eso fue 10 años después, el año 37. México fue 28-31, ¿no? Cristeros, ¿no? ¿Sabe qué hizo ella? Ella rezó a Jesús inmediatamente encima del convento había visto un querubín. ¿Sabe un querubín? Es uno de los ángeles más altos. Y cuando ella había visto un querubín encima, se quedó con tanto consuelo. Porque un querubín es un ángel altísimo y fuertísimo. Ustedes tienen un ángel de la guarda. Como su compañero. Como su defensa. Como su escudo. Como su luz. Como su consuelo. Por eso hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Que cada uno tiene un ángel de la guarda y ustedes se dan cuenta. Porque una cosa es tener un ángel de la guarda y ignorarlo. Otra es tener un ángel de la guarda y entender que está al lado y platicarle. Yo más que avanzo en mi vida espiritual, más que hablo con mi ángel de la guarda. Antes de empezar esta plática, yo hablé con mi ángel de la guarda para que hablara con su ángel de la guarda para que me prestara atención. Es. Decimos que es the tricks of the trade. Uno tiene que usar todos los medios posibles. ¿No? ¿Por qué no? Porque ¿qué hace el ángel de la guarda? Da luz. Da luz. Usted tiene su ángel de la guarda, da luz para que uno pueda entender las verdades divinas. Un ángel de la guarda, hay que dar gracias. En el último año les he dado hace dos meses la plática sobre San Rafael, San Miguel, no, y San Gabriel. Qué importante es vivir en la presencia de los ángeles. Santa Faustina tenía más conversación con Jesús, María, su ángel de la guarda que las personas humanas. Yo pensé buena idea. Ella tenía más, vivía más en el mundo espiritual que en el mundo material. Padre Pío lo hacía lo mismo. ¿Se acuerdan la película de Padre Pío cuando empieza? Él está escapando de este perro que es un diablo. Y luego él encuentra con un padre franciscano que estaba visitando la casa. Y él dijo al padre franciscano, ¿pero usted habla con su ángel de la guarda? No. El padre Pío, como niño, pensaba que todo el mundo hablaba con su ángel de la guarda cada día, ¿no? Porque él vivía en un mundo espiritual. Ustedes están tratando de vivir más y más en un mundo espiritual. Y si uno vive en un mundo espiritual, vive en un mundo material mejor. Porque Santa Faustina no era una persona desubicada, desorbitada, viviendo en la luna, ¿no? Ella tenía sus pies en la tierra. Teresa de Ávila dice, más santa, más sociable, ¿no? Teresa, más santa, más sociable. Juan Pablo II dijo que no debemos edificar paredes, sino puentes. Juan Pablo II decía que uno católico debería tener el arte del diálogo con el mundo moderno. Juan Pablo II. No edificar paredes, sino puentes. Una pared bloquea. Una puente une. Une. No sé ustedes todo el mundo, yo pienso que lucha para ser su hora santa. Yo también. Pero yo sé por propia experiencia, si me cuesta hacer mi meditación, cuando voy a María, María nunca me falla. Nunca. Si yo tengo recurso en María, nunca me falla. Pero si yo tengo recurso a la oración de gracias, ya me pierdo en el sentido que no hay límites para dar gracias a Dios. Para mí es la oración más fácil. Más fácil. Espero que ustedes van a llegar a lo mismo. Van a llegar a lo mismo de reconocer cuántos regalos que Dios nos ha dado. ¿Cuántos regalos? Todo lo que tenemos, puro regalo de Dios. Pero hay que decir gracias. Decía el famoso autor Meister Eckhart, si la única oración que dijéramos fuera la acción de gracias, sería suficiente. Meister Eckhart. Se lo repito, si la única oración, la única oración que nosotros expresáramos fuera la acción de gracias, sería suficiente. Si la única de dar gracias. Y si tú estás en desolación, ejercer el agradecimiento te va a sacar de la desolación. Que todo el mundo pasa por desolación. Pero para poder superar esto hay que buscar medios. Dar gracias a Dios es un medio increíble. ¿Qué otra? Estamos tratando de formar una litanía de acción de gracias para celebrar el Día de Gracias, que va a ser jueves, con mucho empeño, con mucho esmero, con mucha dedicación. Ahorita lo que voy a decir, hay catequistas aquí, hay personas que dan pláticas, este tema que nunca podemos decir lo suficiente. Dar gracias a Dios por la Santa Misa. Por la Santa Misa. Y la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y ustedes fijarse, traten de ser un contraste. Ustedes conocen bastante la historia, por lo menos conocen muy bien la historia mexicana, ¿no es cierto? Tiene su título en la historia mexicana, ¿no es cierto, no? Okay. ¿Qué quieren ver un contraste? San Pedro Chanel. Y celebramos la fiesta de quién el día viernes, uno de sus favoritos. Miguel Pro, ¿no? ¿No es cierto, Gerardo? El 22 de noviembre, ¿no? Oh, padre, no sabía. No saben, son mexicanos, no saben esto. ¿Gabacho se lo enseña? Vámonos, pues, tiene que saber algo. El 22 de noviembre, del Cristero, ¿quién es el más grande? Miguel Pro, ¿no? Santo Toribio, grande, ¿no? José Luis, pero Miguel Pro. ¡Qué maravilla! ¿Qué hizo Miguel Pro? Miguel Pro tuvo que salir de México para estudiar por el peligro de Calle Obregón y el gobierno. ¿Dónde terminó? En Los Gatos, en el norte de California, ¿no? Fue donde más, fue Europa, fue ordenada en Europa, pero ¿dónde se lo mandó? A México, pero quiso regresar a DF. ¿Qué hacía en DF? Quería evangelizar el pueblo a pesar de los peligros, disfrazándose como mecánico, como obrero, como negociante. Hombre rico, hombre pobre. Para poder celebrar la misa por la gente. Y el Papa le dio permiso para celebrar la misa en 10 minutos. Y celebrar la misa usando un vaso normal de la mesa. Y quebrantarlo inmediatamente. Y luego, fila de persona confesando, confesaba a las escondidas, luego bautizando. Cuando estaba en peligro su vida, usaba todos sus medios para salvarse. Estaba a punto para ser arrestado y caminando por la calle, agarró el brazo de una mujer caminando como novios, ¿no? Otra vez sacó un cigarro fumando. Otra vez se disfrazó como policía y entró en la estación de la policía platicando con los policías. Todo por amor a Dios y la salvación de las almas. ¿Y cómo terminó su vida? Acusado falsamente por la explosión de la bomba. Terminó en la cárcel con dos de sus hermanos. Acusado falsamente. Condenado a muerte como Jesús. Falsamente. ¿Y cómo murió? Si leen la muerte de ese santo, rezando por el gobierno y sus enemigos, ¿no? Poco antes de morir, rezando por los verdugos que lo iban a balasear, diciendo que yo soy inocente de esta acusación, luego diciendo yo muero como mártir de Cristo, en honor de Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, rezando por los que lo iban a matar, silencio para examinar su conciencia antes de que muriera, pidiendo perdón por sus pecados. Luego quisieron darle las vendas y él dijo que no, yo voy a morir con ojos abiertos. Y con una cruz, y un rosario, y los brazos en forma de una cruz. Sus últimas palabras, vive Cristo Rey, vive la Virgen Guadalupe. Y luego con los rifles, ¡pum! Lo llenaron de balas y no murió. No murió. Hace que uno, con pistola, le dio en la cabeza, sacando los sesos. Ven, se lo digo porque ven, qué difícil fue para él para celebrar la misa. Qué difícil fue por los mexicanos ya para atender la misa. Hasta poner su vida en peligro. ¿Y aquí? Qué fácil es. Buscar una iglesia y una misa. Aquí, 10 misas fin de semana, ¿no? Aquí, cada día, 5 misas. Qué fácil es encontrar una iglesia y asistir a la misa. Qué difícil fue en el tiempo de Miguel Pro de tener un padre celebrando la misa y llegar. Trata de entender cuánto uno aprecia algo cuando es difícil encontrarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una piedra y un diamante? El piedra normal es muy común. Diamante es más raro, ¿no? Si la misa fuera más difícil para llegar, hace que tuviéramos que poner nuestra vida en peligro, tal vez poner nuestra vida en peligro de muerte, yo pienso que tendríamos mucho más aprecio para la misa. Por eso debemos dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por la misa frecuente y la misa diaria. Relacionado con la misa, dar gracias por el sacerdocio y dar gracias que aquí en esta iglesia tiene 6 sacerdotes. Tiene que dar gracias por esto. No apreciamos tanto hasta que en la ausencia pasaría, si ustedes mañana no hay más padres en San Pedro, sino no hay más. ¿Eh? No hay más padres. Hay una presia. Pero hay lugares donde hay menos padres. Voy a hablar de la cultura de América, México, Argentina, América Central. Hay parroquias que tienen 25 capillas en el interior. Y se visita las capillas una vez cada 6 meses. El sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote cuando visita cada 6 meses? Consagra tal vez 3,000 hostias. Y pone las hostias en el tabernáculo. El día domingo, ¿qué pasa? Un ministro hace una paraliturgia donde lee la palabra de Dios, da un poco de catecismo, da las hostias, y luego no hay misa, pero hay servicio de comunión. Pero si yo pienso que debemos dar gracias por el don de la misa, el don del sacerdocio, el don de lo que el sacerdocio puede ofrecer, los sacramentos. En Europa, en Holanda, el año pasado, Madre Angélica, su programa tenía un sacerdote de Holanda, que un padre tenía 10 parroquias y su obispo le dio como 3 más. Entonces, un padre que tenía que atender 13 parroquias. Wow. Y más aún, dar gracias por el don de la presencia real que ha expuesto casi todas las horas fuera de la misa. Cuando ustedes quieren visitar Jesús sacramentado, fuera de las misas, a las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, ustedes pueden venir a visitar a Jesús. Es una maravilla. Si tú quisieras tener una conversación con el Papa o alguien importante, tendría que esperar mucho tiempo para platicar con el Papa 3 o 4 minutos. Pero en cualquier momento del día, mañana hasta las 9 de la noche, si tú quieres ir a visitar a Jesús en la iglesia de San Pedro Chanel, la puerta está abierta y tú puedes platicar con Jesús. Y tiene que dar gracias por esto. Da gracias, el creador del universo está listo para entretenerte en diálogo. ejercer el don del agradecimiento. Dar gracias por el don del agradecimiento. Y la comunión de los santos. La comunión de los santos. Tú tienes tu santo patrón. Tú tienes San Francisco de Asís. Tú tienes en el calendario litúrgico. Casi cada semana hay un santo que la iglesia presenta como modelo para imitar y al mismo tiempo intercesor, interceder por nosotros. Nunca estamos solos. Siempre al lado hay un ángel de la guarda, hay un compañero en el camino. Es un santo. Por eso hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Y dar gracias que tenemos encima de la iglesia el Santo Padre. Dar gracias por el Santo Padre. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros podemos conocer qué es la verdad. Dios se expresa mediante la Biblia, pero se expresa en forma concreta en el vicario de Cristo. Si no, vamos a caer en lo que se llama la dictadura del relativismo moral. Relativismo moral significa que no hay una verdad absoluta, pero nosotros con el Papa sabemos que la verdad existe. La verdad está en la iglesia. La verdad está cuando el Papa habla, con el magisterio. Todos esos son regalos que uno tiene que expresarse con un corazón muy humilde y muy grato. Y el Día de Gracias es el día que nosotros comemos más en este país. Es el día donde se come mucho. Si usted tiene tiempo para ver un YouTube, traten en esos días de conectarse con un YouTube que se llama Chicken a la Carte. Okay? Chicken a la Carte había ganado un premio hace como 4 o 5 años. Y ese tuvo lugar en las Filipinas. Y se puede mostrar esa película a sus hijos. Sería mejor mañana por la noche, tal vez. Dura como 7 minutos. Y le voy a dar el contexto. Empieza en un restaurante elegante en, yo pienso, Manila. Manila, capital federal de los Filipinos. Y la gente bien vestida entra, va a ordenar su comida, se sienta a la mesa, y se enfoca más que nada dos muchachos jóvenes, elegantes, bastante bonitos, que están comiendo su pollo, su puré, su pastel, su chocolate. Pero ellos comieron nada más que la mitad. Y muchas personas en el restaurante lo mismo. Comer un pedazo de pollo, dejar el resto. Y terminar echando el resto en la basura. Entonces cambia de ese ambiente festivo, pero un ambiente donde la riqueza lleva al desperdicio. Y abajo, en el mismo restaurante, los cocineros oyen a alguien golpeando la puerta. ¿Quién está golpeando la puerta? Un hombre muy pobre que llega al restaurante en bicicleta. El hombre es flaco, sucio, con pantalones rotos, pelos deshechos, tiene un balde de plástico, y él entra, y los empleados lo conocen, y van llenando su balde con poco de pollo, medio comido, poco de puré, un pedazo de pan, que tiene nada más que una bocada, algo de maíz, llenando hasta el borde de su balde de plástico, la comida echada en la basura. Y él, lleno de agradecimiento, le da gracias a los empleados y se pone en camino con su balde plástico hacia su lugar. Y cuando él llega, él ve niños como el evangelio que yo acabo de leer. Niños que tuvieron manchas en la cara. Niños leprosos. Con las manchas, la ropa sucia, niños con hambre, y el hombre se detiene ya y empieza a repartir lo que él tenía en el balde a los niños pobres y leprosos. Pero ya llega el momento culminante de la película, del YouTube. Llega a su casa. Casa pobre, toca el timbre, y uno de sus niños abre la puerta. Son como 7 niños. Su mujer está allá, embarazada con número 8. Y los niños están como canguros, están brincando de alegría, porque esta noche la familia va a comer. Victoria. Esta noche la familia va a comer. Todos con sonrisas, ambiente de fiesta. Esta noche, ¿qué van a comer? La mesa está preparada. Platos, vasos, agua lista. El papi, con el balde, lo pone sobre la mesa, empieza a repartir el pollo y puré y maíz. Poco de pastel, porciones, partes, sobre los platos. Sin olvidar que tiene primero 9, otro más en camino. Y los niños están mirando con un gozo inexpresable. ¿Qué van a comer esta noche? Van a comer. Y uno de los niños, que tenía más hambre, yo pienso, agarra un pedazo de pollo. Y el papá lo regaña. Suave, pero fuerte. ¿Por qué? Tenemos que dar gracias a Dios. Hoy es día de fiesta, porque esta noche vamos a comer. El padre bendice la mesa y fue, yo pienso, una de las familias más felices que yo he visto. Una de las familias más felices que yo he visto por película. Todo el mundo invitando a Jesús a sentarse a la mesa para comer con ellos. Y dar gracias. Porque esta noche iban a comer. La película termina diciendo que cada día mueren 4,000 niños de hambre en el mundo. Cada día 4,000 niños muriéndose de hambre en el mundo. Se acaba la película. ¿No sería una muy buena película por sus hijos y nietos? Porque en este país tenemos demasiado. Y somos famosos para desperdiciar. Y nunca estamos contentos. Siempre queremos más. Siempre vemos la parte negativa. Nos cuesta decir gracias. Nos cuesta agradecer. Esta película me movió a lágrimas casi. Porque esos niños pobres son mis hermanos. Si decimos, Padre nuestro, decimos, danos hoy el pan de cada día. Pero si decimos, Padre nuestro, significa que todos somos hermanos. Todos somos hermanos. El hambre de mi hermano en las Filipinas, o en las Chiapas, o en el sur de Alabama, son mis hermanos. Dios quiere que tengamos una actitud de gratitud. Pues el día de Acción de Gracias no es simplemente un día donde vamos a comer. Es un día donde queremos dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Dar gracias por la fe católica. ¡Qué regalo! Dar gracias por el don de la oración. Dar gracias por amistad entre hermanos, como nosotros aquí. Dar gracias porque la misericordia de Dios es tan infinita. Y dar gracias por el pan de vida. Dar gracias por el yucat, el pan de la palabra. Dar gracias por el pan de la salud, que ustedes pueden caminar aquí y llegar aquí con dos piernas funcionando. Dar gracias que tiene hijos a pesar de sus fallas. Dar gracias por su esposo. Dar gracias que tiene algo de trabajo. Es una virtud que debemos ejercer. Si no lo hacemos, ahorita cuando lo vamos a hacer. Inculcar en sus hijos una actitud de gratitud. Una persona que tiene una actitud de gratitud es una persona humilde. ¿Se dan la cuenta? ¿Se dan la relación entre humildad y gratitud? Porque gratitud es reconocer que somos recipientes de alguien más grande que nosotros. Esta es humildad. Es humildad. Y si eso no fuera suficiente, dar gracias por la Santísima Virgen María. ¿Sabe qué es un huérfano? ¿Sabe qué es un huérfano? ¿Sabe qué es un huérfano espiritual? Un huérfano espiritual es una persona que no tiene María. ¿Usted ama a María, no?
Sí.
tiene que dar gracias a Dios. Y si ustedes se sienten un poco abandonados, desorientados, de leer la conversión entre la Virgen y Juan Diego, hay varias conversaciones, pero especialmente la conversación el 12 de diciembre. Es una de las conversaciones más cariñosas, más hermosas en todas las apariciones aprobadas. ¿Qué dice María? Lo que ella dijo a Juan Diego dice cada uno de ustedes, él tiene que dar gracias. Dice, no te aflijas. Tantas personas aquí que son preocupándose del futuro o viviendo en el pasado. No te aflijas. No soy yo tu madre. No soy yo tu madre. Te tengo en el cruzar de mis brazos, en el hueco de mi regazo, y no estás en mi sombra. Simplemente meditar sobre esas tres expresiones te van a llevar a una consolación celestial. Te tengo en el cruzar de mis brazos significa que estamos en el corazón de María. Estamos en el corazón inmaculado de María, donde Jesús fue formado, en el corazón de María. En el hueco de mi regazo significa que estamos en el vientre de María. Hay mamás aquí, ¿no? ¿Alguna mamás? ¿Cuál es la relación más íntima que podría existir entre dos personas humanas? Es el bebé que está 9 meses en el seno de la mujer. No hay nada más íntimo que esto. Donde la mamá está dando el alimento, la sangre, todo lo que necesita para sobrevivir, está presente. María quiere que vayamos adentro su seno para que vaya formándonos. No más yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Y el último, estás en mi sombra. Sombra. Ustedes saben que donde vayamos, nuestra sombra siempre nos anticipa. Siempre nos sigue. Ustedes podrían tratar de buscar tijeras y cortar tu sombra, pero no funciona. No funciona. Mi sombra está al lado todo segundo. María es como mi sombra, siempre presente en mi vida. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios porque tenemos una madre celestial que nos ama más que podemos imaginar. Y si le gusta, gran San Agustín, poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos, juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. Qué grande es el amor de Dios. Por eso yo espero que ustedes tengan el día de gracias más feliz en su vida. Pero bajo la condición de ejercer la virtud de gratitud, tener una actitud de gratitud. Que digamos con el salmista, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amen.